2022. El Black Friday Carén continúa. Últimos días para ir por tu 4x3 en neumáticos para vehículos livianos. Además, grandes descuentos en repuestos, baterías, lubricantes, accesorios y neumáticos para tu camión. Compra en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales. No lo dejes pasar, solo hasta el 7 de diciembre.
¡Atención! ¿Buscas medicamentos seguros, efectivos y que además cuiden tu bolsillo? En Farmacias del Dr. Simi tenemos los mejores medicamentos bioequivalentes, porque tu salud no tiene por qué costar más. Queremos que te sientas bien sin preocupaciones. Por eso nuestros productos son la mejor opción para cuidar de ti y de tu familia. Haz la mejor elección y ven por tu bioequivalente hoy mismo, en la farmacia que siempre está cerca de ti.
El 14 de diciembre es la segunda votación presidencial en Chile y en el exterior. Serán dos candidaturas y solo una papeleta. Votar será rápido.
Tu mesa y local de votación serán los mismos que en la elección del 16 de noviembre. Y si fuiste designado vocal de mesa, deberás cumplir nuevamente tu labor.
Votar es obligatorio. Evita multas. Infórmate en Cervel.cl o llamando al 606-166.
Elecciones 2025. Cervel. 100 años fortaleciendo la democracia.
¿Necesitas comprar, vender o arrendar una propiedad? En Méndez Propiedades tenemos casas, departamentos, oficinas, locales, terrenos y parcelas. Gestión inmobiliaria 100% efectiva y segura. Visítanos en corredoraméndez.cl o en Antonio Varas 525, oficina 301, Puerto Montt.
¿Quieres impulsar tu desarrollo profesional? La Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a una de las 1000 becas del 100% de cobertura en el arancel, disponibles para diplomados online en las áreas de educación, ingeniería y tecnologías. Aprovecha esta oportunidad. Cupos limitados. Postula hoy en posgrados.uautónoma.cl.
De los 18 detenidos acusados de integrar la organización criminal en el caso Muralla Oriental.
Carabineros capturó en Pudahuel a una pareja que se desplazaba en un vehículo robado y su conductor tenía una orden de captura por el delito de homicidio.
Con detenidos y con vehículos chocados terminó una persecución protagonizada por desconocidos que huían de inspectores municipales en Quinta Normal.
La UDI confirmó que evalúa una posible acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda Carlos Montes por su manejo en la crisis de la megatoma en San Antonio.
Con carácter de urgente se realizó una reunión entre el ministro Álvaro García y las empresas transmisoras de electricidad para esclarecer posibles costos extras en las cuentas de la luz.
Dentro de las expectativas del mercado, el IPC de noviembre anotó una variación de 0,3%.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sostuvo que deberíamos llegar a una meta del 3% de inflación el primer trimestre del próximo año.
Más de 1 millón de peregrinos se esperan en el santuario de Elo Vázquez este fin de semana largo en la región de Valparaíso.
En noticias del exterior, la Comisión Europea multó a la red social X con 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia.
El jefe del Estado Mayor israelí pidió una investigación externa sobre las fallas de seguridad que permitieron los ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023.
Y militares de una base naval francesa dispararon contra 5 drones que fueron detectados cuando sobrevolaban de forma irregular las instalaciones.
En noticias de los deportes, desde las 2 de la tarde se lleva a cabo el sorteo de los grupos del Mundial Masculino de Fútbol 2026 sin Chile en Washington.
Y el principal candidato de ganar la Fórmula 1 el próximo domingo, Lando Norris, fue el más rápido hoy día en las pruebas libres en Arabia Saudita.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
¡Tranquilo, Alaraco! Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital biobiochile.cl y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Esto lo hemos estado informando, es la formalización de los 18 detenidos acusados de integrar esta organización criminal que se ha denominado, la operación policial se denominó Muralla Oriental, y se trata de esta estructura ilegal formada básicamente por ciudadanos de origen chino que habían generado no solo una gran cantidad de delitos, sino además una estructura desde la cual incluso eran capaces de lavar dinero con transacciones no legales hacia el extranjero. Y de hecho la fiscalía ha apuntado a la existencia de una estructura para simular actividades comerciales, para además mezclarlo con fondos con operaciones aparentemente legales, que es una de las técnicas del lavado de activos.
Y no solo presencia en la región metropolitana, también hubo el día de ayer en que comenzaron los allanamientos de este tipo simultáneos en varias comunas acá en la región metropolitana, Estación Central, Providencia también, pero en otras zonas del país. Vamos a revisar lo que ha pasado esta mañana con esta formalización. Está Marcela Rojas con los detalles. Hola, Marcela, buenas tardes.
¿Cómo están, Katyn y Baldo? Sí, una formalización que ha sido extensa hasta ahora. Llevamos alrededor de 2 horas y media de formalización de comunicación de cargos por parte de la Fiscalía Metropolitana Occidente a estas 18 personas que fueron detenidas durante estas últimas horas, acusadas de integrar esta operación criminal, en esta operación que ustedes ya decían se denominó Muralla Oriental. Son 18 ciudadanos, entre ellos 16 ciudadanos chinos, uno boliviano y un ciudadano chileno que corresponde a este carabinero que está intrometido en toda esta trama delictual, que ayudaba también a tener información reservada, información explícita a estos ciudadanos chinos para evitar cometer algunos actos delictivos. Ellos llegaron esta jornada hasta acá al séptimo juzgado de garantía esposados de manos y pies. Las 5 mujeres que pertenecen, que fueron detenidas y que pertenecen a esta organización, llegaron con su chaleco amarillo de imputadas, también con los grilletes en manos y pies. También hubo un problema con la comunicación de las defensas, que estuvimos varios minutos en esta coordinación de las defensas con los ciudadanos chinos y también las traductoras, porque hay traductoras que traducen el español al chino mandarín y viceversa, para que haya una comunicación efectiva acá al interior del tribunal. ¿Cuáles fueron los principales datos que emanó la Fiscalía Metropolitana Occidente en esta instancia? Señalaron que expusieron este funcionamiento de la organización criminal de origen extranjero, origen que mezclaría también ciudadanos chinos con estos ciudadanos bolivianos, también chilenos, que habría operado en nuestro país con actividades de secuestro, extorsión, tráfico de drogas, violencia armada y lavado de activos, mediante una estructura que es altamente coordinada y con presencia en distintos puntos de la capital y en distintos puntos del país también. Hay uno de los detenidos que está siendo formalizado, que se encuentra en la cuarta región, está en Coquimbo. Él está por Zoom en esta audiencia de formalización y se dice que él es el cabecilla de toda esta organización. Se habla también de secuestros y extorsiones con un patrón de violencia sistemática. La fiscalía detalló varios episodios de secuestros cometidos contra comerciantes y trabajadores del barrio Meix, todos con el mismo propósito: presionar el pago de las deudas impuestas por esta propia organización. En uno de los casos, incluso la víctima, que era un comerciante de la zona céntrica, el barrio Meix, fue abordado por un grupo de miembros de la organización, golpeado y trasladado por la fuerza a distintos puntos de Santiago. Los agresores lo tuvieron retenido, le quitaron el teléfono y llamaron a su hija para exigir un pago de 10 millones de pesos para su liberación. El hombre fue llevado al menos a 2 recintos distintos, donde continuaron con estas agresiones físicas, y en uno de esos lugares fue obligado a firmar un documento en donde se hacía reconocer una supuesta deuda superior a 120 millones de pesos. ¿Y por qué esto es importante? Porque es el modus operandi de esta organización. hacían pasar empresas con déficit, empresas que estaban en quiebra legalmente, para poder limpiar y hacer el lavado de activos del dinero que ellos ingresaban ilícitamente. El hombre, esta persona con este escrito, habría sido obtenido bajo amenazas directas contra la familia de este hombre que había sido extorsionado. También hay extorsiones reiteradas a comerciantes del lugar. Se ha hablado en la audiencia de la incorporación de antecedentes de extorsiones ocurridos en 2023, donde distintos comerciantes del barrio Meix eran obligados a pagar cuotas de protección, algo que ya hemos escuchado y hemos visto también en ese sector comercial de Santiago Centro, bajo amenazas de secuestro o el daño a sus familiares, sobre todo a sus hijos, que era el modus operandi de este grupo. Entre los montos mencionados por la fiscalía se encuentran pagos de 2 millones y de 4 millones de pesos que fueron realizados en efectivo a las cuentas designadas por la organización. La Fiscalía Occidente también explicó que estos cobros se realizaban de forma periódica y que quienes se negaban eran posteriormente sometidos a secuestros, golpizas o amenazas armadas. También hay una denuncia por homicidio frustrado también por una deuda interna, algo que quizás se fue de las manos, por así decirlo, y que también se explicó en esta audiencia de formalización. Uno de los hechos expuestos corresponde a un homicidio frustrado, como ya les mencionaba, a fines de 2024, cuando tres miembros de la organización irrumpieron violentamente en el departamento de otra de las víctimas, que también era comerciante del sector. Según el relato del fiscal, los agresores lo llevaron hasta el dormitorio y ante su negativa de entregar este dinero que ellos pedían, uno de los líderes ordenó su asesinato, a sangre fría, en el mismo lugar de su secuestro. En ese momento, uno de los atacantes lo tomó por detrás, mientras otro lo apuñaló en reiteradas ocasiones con un arma cortopunzante. La víctima, incluso aún así malherido, logró escapar en ese instante y pedir auxilio en el mismo edificio, lo que obligó a los agresores a huir del lugar. La fiscalía destacó que este episodio también demuestra el nivel de violencia interna de la organización y su capacidad para ejecutar ataques que pudieron haber llegado a ser letales. Se habló también de otro secuestro y traslado de domicilios y exigencias de pagos. En febrero de 2025, otro episodio involucró a una víctima engañada bajo el pretexto de resolver una deuda comercial, algo que ya habíamos visto en esta organización, en algo que explicó la fiscalía. Fue trasladada primero a Santiago y luego a un inmueble donde permaneció retenida por varias horas. Durante ese tiempo se le exigió pagar altas sumas de dinero para recuperar su libertad, algo parecido al primer secuestro. Al día siguiente fue forzado a concurrir a una sucursal bancaria donde retiró 6 millones de pesos entregados directamente a los miembros de esta organización. Tras ese pago fue liberado. Y también se acusan de operativos y de desplazamientos dentro de un edificio. Lo que decía la fiscalía es que además hay un episodio ocurrido en 2025 donde uno de los miembros de la organización se desplazó por distintos pisos de un edificio portando armas y dejando registrada su presencia en cámaras de seguridad. La fiscalía sostuvo que este integrante tenía la misión de ocultar el armamento, vigilar los movimientos internos y también colaborar en las operaciones de la organización en uno de estos desplazamientos que él habría hecho hacia el exterior, también usando un arma de fuego adaptada, algo que ya habíamos conocido durante los últimos días. Se habla también de tráfico de drogas y operaciones transnacionales, y aquí es donde empieza a surgir todo esto del lavado de activos. Según el Ministerio Público, el imputado principal, que está en Coquimbo, y otros integrantes utilizaron una red de sociedades sin actividad real para simular ingresos formales mediante remuneraciones ficticias, también justificar movimientos bancarios millonarios que no tenían sustento económico y mezclar los fondos ilícitos, con orígenes, con fondos que tenían origen legal. Ellos compraron vehículos de alta gama con estos dineros para integrar estos fondos de forma ilícita, para poder integrarlos a la banca ya de manera formal. Uno de los imputados declaró en su patrimonio un total de los 34 millones de pesos en ingresos, cosa que contrasta con la adquisición de vehículos de más de 65 millones y además de otros gastos que no fueron explicados. Por eso la fiscalía afirma que hay inconsistencias que reflejan un sistema que está orientado a ocultar las ganancias criminales mediante estructuras formales en un patrón típico del lavado de activos. Ya se terminó la formalización de la Fiscalía Metropolitana Occidente. En estos instantes está haciendo su alocución la traductora china, que está haciendo parte, está repitiendo lo que fue la formalización en español a los ciudadanos chinos que no entienden el español, para que la comunicación de cargos sea efectiva acá en el séptimo juzgado de garantía y después no tengamos problemas para continuar el proceso penal de estas 18 personas. Hablábamos también de un carabinero, un ciudadano chileno que fue detenido y que ya fue dado de baja de la institución, y que él formaba parte de esta organización, advirtiendo cuándo iban a hacer las rondas en el barrio Meix, advirtiendo también cuándo se iban a hacer las investigaciones y qué cosas se estaban realizando en ese barrio comercial, por lo que él también está siendo formalizado por cohecho y también por soborno y lavado de activos los demás involucrados. Katy y Nibaldo.
¿Qué, Marcela?
Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Bien, seguimos con otras informaciones. Le contamos ahora que 3 ciudadanos chinos y 1 peruano fueron detenidos en Concepción tras romper los sellos de un casino ilegal que horas antes había sido clausurado por el municipio. El recinto cuenta con pasillos estrechos que conectan con otras dependencias y detectaron gran acumulación de bolsas y una compleja situación sanitaria. Nos cuenta detalles a esta hora en vivo Valesca Belmar desde Radio BioBio en Concepción. Valesca, buenas tardes.
Buenas tardes. En pleno centro de Concepción está el casino ilegal que fue clausurado por el municipio penquista, pero pasaron menos de 24 horas y rompieron los sellos. La situación fue detectada por personal municipal, quienes alertaron a carabineros. Los efectivos policiales ingresaron al local ubicado en calle Rengo, entre Barros Arana y Freire. Encontraron ahí a 4 personas, 3 ciudadanos chinos y 1 peruano, quienes fueron detenidos. Así lo informó el administrador municipal Boris Negrete. Es el 5º operativo que realizan contra los casinos ilegales.
Uno de nuestros inspectores se da cuenta de que el local clausurado el día de ayer se encontraba abierto y al parecer con personas al interior. Ante eso, obviamente, informa a su jefatura, se me informa también, se realizan las coordinaciones para que pudiera llegar personal de nuestra dirección de seguridad pública, de nuestra dirección de obra, y constatada la situación en el exterior, lo que se procede a avisar a Carabineros de Chile para que pueda concurrir al lugar. Y bueno, una vez que llega Carabineros, constata que efectivamente, digamos, habían personas adentro y obviamente había una rotura de un sello.
Desde ese local habían decomisado 47 máquinas. El recinto donde funcionaba este casino ilegal tiene pasillos estrechos que conectan con otras dependencias, entre ellas una barbería, la única que tiene permiso municipal para funcionar en ese lugar. Además, al interior hay gran cantidad de bolsas acopiadas, dejando solo el espacio para caminar. Por eso el municipio alertará de esta situación a la Seremi de Salud por la compleja situación sanitaria que se detectó.
También se constataron situaciones de que pudieran dar de cierta insalubridad, motivo por lo cual también vamos a realizar una presentación formal ante la Seremi de Salud para que pueda también fiscalizar. Si bien nosotros no tenemos competencia en esa materia, pero dada, digamos, la situación que hemos constatado, también vamos a oficiarle a ellos para que puedan realizar las acciones que correspondan, porque de forma, digamos, visible hay una situación compleja desde el punto de vista de la salubridad.
Según el catastro del municipio penquista, son alrededor de 27 los casinos ilegales que hay en el centro de Concepción. Dicen que los operativos continuarán en busca de destruir las 414 máquinas que hasta ahora han decomisado.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Bien, estamos de regreso, 13 horas con 18 minutos, y le contamos ahora que sujetos armados y encapuchados amarraron a cuidadores de un predio en un sector rural de Los Ángeles para robar en la vivienda y además cometer abigeato. Desde Radio BioBio Los Ángeles nos informa Maricel Venegas.
Un violento hecho delictual se registró en el sector rural entre Corte Lima y El Litre, cercano a los Altos de Laja. Según relató a la radio el propietario del predio, cerca de 4 sujetos armados y encapuchados ingresaron en un vehículo e intimidaron al cuidador y lo obligaron a entrar al inmueble donde se encontraba su esposa. Ambos fueron amarrados mientras los delincuentes registraban la casa principal y la cabaña destinada a los cuidadores. Mientras al interior revisaban las viviendas en el exterior, otros antisociales faenaban vacunos del mismo predio. El dueño del terreno, Juan Olleda, no se encontraba en el lugar al momento del ataque, pero según indicó, su cuidador logró contactarlo después del hecho.
Lo apuntaron. Cuatro personas, se alcanzó a ver, lo llevaron a la casa, lo encerraron, lo amarraron ahí, a la señora igual, y no los dejamos moverse. Andaban con pasamontaña, con armas, y andaban con radio, walkie-talkie, no sé qué sería, porque se comunicaban, dicen. Eso tiene que haber durado por lo menos 2 horas.
Olleda añadió que los sujetos probablemente habían planificado este delito, ya que contaban con herramientas para cortar cadenas y candados y actuaron de manera muy coordinada. Asimismo, expresó que espera que las policías logren ubicar a los responsables, quienes, dijo, hicieron vivir horas de terror a los cuidadores y en total se llevaron 5 vacunos, 3 faenados y 2 vivos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bien, le contamos que mañana finalmente será revisado en la Corte de Apelaciones de Temuco el recurso que busca que el desaforado diputado Mauricio Ojeda vuelva a cumplir la cautelar de prisión preventiva. Nos entrega más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Claro, porque esa información del momento nos acaban de confirmar que en definitiva la Corte de Apelaciones de Temuco va a conocer mañana sábado desde las 11 de la mañana vía Zoom lo que es los alegatos por este recurso de apelación presentado por el fiscal Carlos Cornejo y que busca, recordemos, dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Garantía de Temuco que revocó la medida cautelar de prisión preventiva que el desaforado parlamentario Mauricio Ojeda Rebolledo cumplía en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Recordemos que el desaforado congresista se encuentra ya acusado en la lista Manicure del caso Fundaciones por 2 delitos de fraude al fisco, donde la Fiscalía está solicitando 2 penas que suman 19 años de cárcel. El recurso de apelación presentado por el fiscal Carlos Cornejo, quien indaga las causas vinculadas a fundaciones en la Araucanía, busca dejar sin efecto este arresto domiciliario decretado por el tribunal y que el desaforado parlamentario regrese, sea reingresado a lo que es el penal anexo Capitán Llaver, donde debe cumplir esta prisión preventiva si se llega a decretar. Hay que precisar que en los diversos alegatos que se han realizado tanto en el Tribunal de Garantía como en la Corte de Apelaciones, el fiscal Carlos Cornejo ha sostenido que la libertad del desaforado congresista Mauricio Ojeda Rebolledo es peligrosa tanto para el éxito de la investigación como para la sociedad. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y la bancada de la UDI anunció que está evaluando una posible acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, por su manejo en la crisis de la megatoma en San Antonio. Desde La Moneda, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, bueno, rechazó el eventual juicio político y aseguró que el gobierno de Sebastián Piñera usó la herramienta expropiatoria en mayor cantidad. Nos cuenta más detalles de todo esto. Daniel Ormeño, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, son las repercusiones políticas que ha dejado este tema que se ha instalado en La Moneda y que está vinculado con este fallo judicial que ordenó la Corte de Apelaciones de Valparaíso para poder desalojar a las más de 10.000 personas que se encuentran hoy haciendo uso irregular de este asentamiento ahí en el Cerro Centinela en la comuna de San Antonio y que aún no se ha cumplido y que ayer a última hora el Ministerio del Interior informó justamente al Tribunal de Alzada cuál será el plan de desalojo que hoy se mantiene bajo estricta reserva, por lo que no se sabe fecha ni tampoco de qué manera operativa justamente Interior va a coordinar este desalojo para que se pueda materializar este fallo judicial que dijo La Moneda se va a cumplir y que ha decantado en distintos cuestionamientos hacia el gobierno, principalmente desde la oposición. Hoy fue justamente la bancada de la UDI que arremetió contra La Moneda puntualmente bajo la figura del ministro de Vivienda, Carlos Montes, que a juicio del jefe de la bancada de la UDI, el diputado Henry Leal, no ha manejado de la mejor forma o de la manera más correcta el plan de habitacional que se anunció y también las alcances para poder cumplir con este fallo judicial. ¿Qué es lo que dijo el parlamentario de oposición? Que el gobierno prácticamente está actuando como un cómplice de delitos. Esto al avalar, dijo, de que efectivamente existan tomas, existan usurpaciones y finalmente luego entregan alguna solución habitacional como fue este caso, generando, dijo, un incentivo perverso que debe ser castigado. Por eso, dijo el parlamentario, están evaluando como bancada presentar eventualmente una acusación constitucional en contra del secretario de Estado, algo que van a concretar eventualmente el próximo martes, el primer día hábil de la próxima semana. Escuchemos al diputado Henry Leal.
Están generando un incentivo perverso y nefasto. Te puedes tomar un terreno, total, después el Estado te lo va a comprar y te lo va a entregar. Eso es inaceptable y por eso desde la bancada vamos a accionar contra el ministro Montes. El martes tomaremos medidas en reunión de bancada.
Bueno, las declaraciones del parlamentario que emitió claramente generaron de inmediato reacciones aquí en el Palacio de La Moneda y luego que Radio Bio Bio le preguntara directamente al ministro del Interior Álvaro Elizalde respecto a esta evaluación que está haciendo la UDI de acusar constitucionalmente al ministro Carlos Montes. En este caso, el jefe del gabinete dijo que no existen los argumentos para poder llevar adelante este juicio político en contra del secretario de Estado. Fue allí donde comparó y dijo, la herramienta de expropiación que hoy día es absolutamente constitucional y se enmarca en el Estado de Derecho, fue incluso, dijo, utilizado en mayor medida por el gobierno anterior de Sebastián Piñera. Escuchemos al ministro Elizalde.
Una acusación constitucional de esa naturaleza implica alguna infracción constitucional o legal. En este caso no hay una infracción legal. Nuestro ordenamiento jurídico establece la expropiación como una herramienta que por lo demás el gobierno del presidente Piñera ha utilizado más veces que el gobierno del presidente Boric.
Respecto a la operatividad o qué es lo que va a ocurrir finalmente con esta toma, esta mega toma de San Antonio, le preguntamos al ministro si es que ya se había propuesto en este informe, en este plan que se transmitió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, si es que había algún plazo para concretarlo. El ministro no quiso revelar aquello, ya que dijo en oportunidades anteriores donde se ha transparentado, por ejemplo, una fecha, un desalojo, finalmente fracasan este tipo de diligencias. En el Palacio de La Moneda, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tenga la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Y en Osorno, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, apuntó directamente a los sectores políticos que, dijo, se han opuesto a incluir el principio de corresponsabilidad social y de género en la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, o proyecto que este miércoles enfrentará su último trámite constitucional. Desde Radio Biobío en Osorno nos informa Priscila Rupayán.
La secretaria de Estado recordó que dentro del sistema hay un principio que busca dejar atrás la lógica de que los cuidados recaen exclusivamente en las familias y sobre todo en las mujeres, proponiendo una distribución compartida entre el Estado, comunidades y privados. En esa línea criticó que parte del Senado rechazara ese componente del proyecto.
Y por eso son tan importantes estos principios. El proyecto se está votando justamente en el Senado, yo lo mencioné, en el Senado algunos senadores votaron en contra de la corresponsabilidad social y de género. Afortunadamente esa fue una posición minoritaria, porque sería muy difícil explicar a las familias del país y a las mujeres cuidadoras que el proyecto no avanza hacia allá.
Toro sostuvo que este principio es clave para transformar un problema históricamente invisibilizado en una política pública estructural, asegurando que el sistema debe operar más allá del ciclo político. La ministra enfatizó que la ley permitiría que los programas dejen de depender de decisiones anuales o voluntades gubernamentales, obligando al Estado a mantener su presencia en todas las comunas del país.
Esperamos que el próximo miércoles se apruebe en la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que reconoce el derecho al cuidado, para que esto no dependa de la voluntad de un gobierno como la ha tenido el gobierno del presidente Boric, sino que se convierta en una política de Estado y no pueda retroceder, porque sentimos que es una necesidad.
El gobierno espera que el Congreso despache el proyecto durante las próximas semanas. Sin embargo, las diferencias en torno a la corresponsabilidad se han convertido en uno de los puntos más tensos del debate, aun cuando el Ejecutivo insiste en que se trata de un cambio estructural que debe ser asumido por el país y no solo por quienes hoy cuidan. Desde Osorno, Bío Bío, la radio.
Bueno, durante noviembre de 2025, el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, informó que el índice de precios al consumidor, el IPC de Chile, subió un 0,13% mensual, manteniendo la inflación a 12 meses en un 3,4%, más cerca de la meta del Banco Central. Y paralelo a este dato, hoy el viceministro Álvaro García se reunió con las transmisoras para evaluar los nuevos antecedentes que podrían significar nuevos errores de cálculo en las tarifas eléctricas. Detalles con Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, coincidiendo con las expectativas que tenía el mercado durante noviembre, el índice de precios al consumidor anotó un alza de un 0,3% mensual, lo que quiere decir que la inflación a 12 meses se mantiene en un 3,4%, según lo reportó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas. Con todo, la UF volverá a subir y debería cerrar, dicen los analistas, este 2025 más cerca de la barrera de los 40.000 pesos. Fueron 9 de las 13 divisiones que componen la canasta que aportaron incidencias positivas en lo que tiene que ver con esta alza mensual. Destacan transporte, que anotó un alza en transporte aéreo internacional, y accesorios para vehículos personales, seguido también de la división de vestuarios y calzados, que tuvo alzas en todas sus divisiones. Pero lo más destacado por los economistas fue que de las divisiones que consignaron bajas mensuales está la categoría de bebidas alcohólicas y tabacos. Particularmente cayó el precio de vinos y cervezas. Con todo esto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, celebró el dato mensual. Dijo que nuevamente esto demuestra que nuestra economía está transitando por un terreno mucho más sólido. Además, con el dato a 12 meses, estamos más cerca, señaló el titular, de la meta del 3% del Banco Central. Aquí él difiere con algunos analistas, asegurando que podríamos llegar al 3% en el primer trimestre de 2026. Otros señalan que sería a fines del próximo año. Y además agregó que los salarios siguen creciendo por sobre la inflación.
Ayer conocimos la buena noticia de que completamos 32 meses consecutivos de alzas en remuneraciones reales, es decir, de alzas de salarios que superan el alza del IPC. La variación real anual llegó a un 2,4% de estos salarios reales.
Pero vamos a otras noticias del ámbito económico y que estamos a la espera de más detalles en concreto, porque hoy se desarrolló en el Ministerio de Energía una reunión de carácter urgente entre el viceministro Álvaro García y representantes de las transmisoras. El motivo de esta reunión era discutir los nuevos antecedentes que se han conocido por parte de un informe que levantó la Comisión Nacional de Energía y que dieron cuenta de la falta de inversión en los activos de las compañías. Falta de información, y finalmente esto es relevante porque este es uno de los factores que sirve para delimitar cuánto se les cobra a las personas a través de la boleta. Estamos hablando, eso sí, solo del factor transmisión. Más de 10 ejecutivos llegaron hoy por la entrada principal del Ministerio de Energía. De hecho, estaba también el presidente de la Asociación de Transmisoras, hablamos de Arturo Leblanc, estaban representantes de Transelec, que recordemos también estuvieron involucrados en una polémica que se dio hace poco tiempo atrás. Dijeron en la pasada a los medios presentes que esperaban poder aclarar toda la información en esta reunión que se desarrolló a eso de las 10:30 de la mañana, pero finalmente los ejecutivos se retiraron sin ser vistos. Previo a que se desarrollara esta reunión, el viceministro García participó de un seminario organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez en conjunto con ICARE, titulado, irónicamente, Crecer con Energía. En este seminario, al finalizar su intervención, el titular le comentó a los medios presentes que no iba a adelantar nada de esta reunión.
Se llama un buen acuerdo para resolver los problemas que uno ha identificado. No hay un hecho hasta que no concluyamos la investigación que todavía está. No quiero adelantar criterios sobre un aspecto que todavía está no estudiado.
A ver, y si esta reunión todos sabíamos que se iba a dar durante esta mañana, porque había sido anunciado el día de ayer por el titular, se desarrolló en total hermetismo, todavía no conocemos los antecedentes, pero sí el Ejecutivo ya confirmó que durante las próximas horas se va a hacer llegar un comunicado del ministro, así como también, digamos, los respectivos antecedentes de lo que salió de esta reunión. Y la pregunta más importante que se debiese confirmar, digamos, en horas de la tarde, es si con estos nuevos antecedentes se da un sobrecobro o, digamos, un subcobro de las tarifas eléctricas, es decir, vamos a ver un alza o una baja en los próximos meses.
¿Y esto, Vanessa, ha establecido cuándo se supo? Estoy pensando, para ser bien honesta, si es que esto lo sabía también el exministro Diego Pardo, que ya zafó de la acusación constitucional.
A ver, tal como lo decíamos, esta reunión se dio en total hermetismo, no se quiso adelantar nada, pero no sería una sorpresa que esta información se manejara hace más de un año, tal como lo que pasó, cierto, exacto, con Transelec. Pero no hay nada de momento que se pueda adelantar.
Ok, gracias, Vané.
Gracias.
Buenas tardes, chao.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Estamos de regreso, vamos ahora con temas políticos, y es que la candidata presidencial Yanet Jara realizó una serie de actividades en la región del Biobío, donde aseguró que en un eventual gobierno no buscará cerrar la industria pesquera y que espera fomentar más de 15.000 empleos para la zona. Además, insistió en las críticas a José Antonio Kast y lo llamó a aclarar sus propuestas migratorias. Nos cuenta a esta hora en vivo Óscar Valenzuela. Óscar, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Hans? Muy buenas tardes. Sí, Yanet Jara llegó hasta la comuna de Talcahuano, esto en medio de la gira de cara a la segunda vuelta que realizó por la región del Biobío, y aseguró que en un eventual gobierno desarrollará políticas que ayuden a mejorar la condición del empleo en la zona, donde recordemos la cesantía supera el 10%. Aseguró que se pueden generar más de 15.000 empleos para el Biobío y que eso va de la mano con la industrialización. De ahí que llegara hasta la pesquera Pacific Blue, donde se reunió con trabajadores y recorrió las dependencias. Aseguró que no buscará terminar con la pesca industrial y que buscó conversar con quienes se emplean en este sector, al igual como conversó con los artesanales.
Eso lo quiero descartar absolutamente. No es nada, no forma más que parte de una campaña que busca elodar, ¿cierto?, con mentiras, cosas que no hemos propuesto ni pensamos, por el contrario, proponer. Durante el tiempo que fui ministra del Trabajo se recuperaron más de 570.000 puestos de trabajo en un momento que no fue fácil.
La candidata del oficialismo se refirió además a otras materias de índole nacional, entre ellas la migración ilegal, y emplazó nuevamente a José Antonio Kast a explicar qué pretende realizar en esta materia, ya que considera que sus explicaciones tras el debate de la Archi no son suficientes. Jara agregó que ella buscará realizar un empadronamiento obligatorio para extranjeros.
Y eso es lo que yo voy a hacer en mi gobierno, un empadronamiento obligatorio, que es pasar lista de quienes están, si tienen antecedentes penales o no, cuáles son sus vínculos familiares y si están trabajando o no. Y los que tengan antecedentes penales van a ser expulsados y no van a ser 330.000 personas, porque si bien hay gente que ha venido a delinquir, muchos extranjeros están aquí trabajando como cualquier chileno.
Janet Jara continúa también su gira en el Biobío con una visita a la comuna de Coronel, donde también está realizando actividades de índole político, todas de ellas con carácter relacionado al empleo. Mientras que para mañana sábado se espera la visita de José Antonio Kast a la zona, donde realizará solo una actividad masiva a las 6 de la tarde en la Plaza Independencia.
Bueno, y a esta hora se encuentra en la comuna de Coronel, Janet Jara. De esto nos cuenta José Manuel Lagos.
Sí, porque acaba de ingresar la candidata del oficialismo, Janet Jara, a las dependencias del sindicato de estibadores de la comuna de Coronel. Todo esto ante cerca de unas 300 personas que han llegado hasta este recinto, donde también se encuentran autoridades electas y otras en ejercicio, como el senador Gastón Saavedra, quien es el coordinador de la campaña de Janet Jara en la región del Biobío. Se espera que tras este encuentro, que sostendrá con dirigentes sindicales y del mundo del trabajo, se traslade hasta el sector de Los Rojas con la finalidad de sostener un encuentro con pescadores artesanales de las provincias de Concepción y Arauco. Esto último se llevará a cabo pasadas las 14:30 horas en el sector Caleta Los Rojas de la comuna de Coronel. Nosotros estamos en el sindicato de estibadores de Coronel, donde incluso se hablaba de la entrega de una carta de los dirigentes portuarios a la candidata del oficialismo, Janet Jara. En Coronel, Radio Grama.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bien, seguimos ahora también en política, y es que la Araucanía cerrará su campaña al candidato presidencial republicano José Antonio Kast con un acto público en pleno centro de Temuco, esto la próxima semana. El senador electo Rodolfo Carter dijo que será una semana muy dura y acusó al Partido Comunista de realizar una campaña de la desinformación y del terror. Detalles a esta hora también en vivo con Amparo Montoya desde Radio Biobío en Temuco. Amparo, buenas tardes.
Buenas tardes, Hans. Un compromiso emocional importante es lo que tendría el candidato presidencial republicano José Antonio Kast con la Araucanía, y por lo mismo en su comando decidieron que el cierre de campaña se realizará en Temuco la próxima semana. Así lo confirmó el senador electo por la zona, Rodolfo Carter, quien dijo que la región es donde todo comenzó y donde todo debe terminar. El exalcalde de la Florida señaló que los próximos días serán muy duros y por lo mismo dijo tienen que ser optimistas. En este sentido, aseveró que el Partido Comunista salió con todo a la calle, acusándolos de realizar una campaña de la desinformación y del terror.
El compromiso emocional que tiene José Antonio con esta región, el privilegio que yo tengo de ser senador electo por la primera mayoría, construye una historia y un relato que le da emoción y le da energía al último día de campaña. Queremos convidar, invitar a todo el hombre y mujer de esta región lleno de energía y optimismo, porque vamos a tener una semana muy difícil. Esta va a ser una semana muy dura. El Partido Comunista salió con toda la calle, no solo con su campaña de desinformación, de terror.
Agregó que el discurso sobre el supuesto término de políticas sociales es un intento desesperado de la izquierda de aferrarse al poder. Por su parte, el diputado de Renovación Nacional y senador electo de la Araucanía, Miguel Becker, afirmó que todos estarán presentes en el cierre de campaña porque es importante mostrarse unidos en la derecha.
Demos un gran espaldarazo a José Antonio Kast
en la región de la Araucanía. Esperamos realmente que tengamos una convocatoria extraordinaria y que se nos vea absolutamente unido como lo queremos estar durante los próximos 4 u 8 años.
Recordemos que una de las primeras actividades de José Antonio Kast tras pasar a la segunda vuelta fue visitar la Araucanía al día siguiente de los comicios del pasado 16 de noviembre. Ahora la idea es realizar el cierre de campaña en la Plaza Aníbal Pinto de Temuco, en pleno centro de la ciudad, donde se espera entre sus adherentes y figuras que lo han acompañado en la carrera a la moneda, en un acto que está programado para las 18 horas del jueves 11 de diciembre. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
En noticias internacionales le contamos que el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, pidió una investigación externa sobre los fallos de seguridad que permitieron los ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023. Las fuerzas de defensa de Israel han asumido la responsabilidad y se han autoinvestigado, pero el incidente no les afecta solo a ellas y no sería apropiado centrar toda la atención únicamente en ellas, escribió Zamir en una nota oficial. El jefe del Estado Mayor israelí reclamó una investigación externa y objetiva, como se hizo después de la guerra de Yom Kippur en 1973. Además, Zamir anunció el nombramiento de un ex general para encabezar un panel de expertos encargado de una comisión adicional sobre la gestión fallida del ejército de informes previos que alertaban de atentados desde el año 2018. Y la Comisión Europea multó a la red social X con 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a la Ley de Servicios Digitales Comunitaria, en la que es su primera decisión contra una plataforma por violar esa legislación. Las infracciones de la empresa de Elon Musk, explicó la Comisión Europea en un comunicado, incluyen el diseño engañoso de su manera, de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores. En detalle, el organismo impuso una multa de 45 millones de euros por la infracción a causa de la marca de verificación azul, de 35 millones por el repositorio de anuncios y de 40 millones en relación con el acceso a los datos por parte de los investigadores. Y militares de la base naval francesa de Erlange, junto al puerto de Brest, en la que hay submarinos nucleares preparados para lanzar misiles con carga atómica, dispararon el jueves contra 5 drones que fueron detectados cuando sobrevolaban de forma irregular las instalaciones. Los responsables de la base activaron un dispositivo de lucha antidrones y el batallón de fusileros marinos que se encarga de la seguridad efectuó varios disparos, según varios medios de comunicación que citan como fuente a la gendarmería, que no quiso dar más detalles. Los hechos ocurrieron hacia las 19 horas con 30 minutos locales y no era la primera vez que se señalaban sobrevuelos en esa área de acceso prohibido, ya que en la noche del 17 al 18 de noviembre se había producido una situación similar.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Se le acaba la fiesta a los privilegiados del gobierno. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un cambio real. Vamos a terminar con los privilegios y ordenar la casa para que la plata vuelva a las familias y a los trabajadores. Vamos a tener un Estado que funcione y respete tu esfuerzo. Soy José Antonio Kast y junto a ti somos la fuerza del cambio que Chile necesita.
Viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio. En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio, porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Estamos de regreso, 13 horas con 49 minutos. El exalcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, no podrá salir de su casa mientras continúa la investigación en su contra por determinación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que revocó la rebaja de sus medidas cautelares. El ex jefe comunal defendió su inocencia. Nos cuenta más detalles Damaris Ubiabre desde Radio Bío Bío en esa ciudad.
Son cuatro los delitos de corrupción que investiga el Ministerio Público contra el exalcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, en el ejercicio de su cargo al interior de la municipalidad. Solicitar dinero a empresarios que mantenían contrato con la Casa de Delicia para su defensa y haber permitido el uso de fondos de educación con fines fuera de la normativa son algunos de los hechos que se le imputan. Por esto, Paredes se mantiene hace meses con arresto domiciliario total, medida que había sido rebajada el viernes pasado, donde se determinó que podía salir a la calle durante el día. Sin embargo, esta medida se revocó por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, lo que fue abordado por el jefe de la Unidad Penal Municipal de la capital regional, Marcos Emilfort, al igual que el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Tejo.
Expusimos los antecedentes que y las consideraciones que nosotros entendíamos que hacían procedente el arresto domiciliario total y lo acogió nuestra oposición, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, revocando la resolución de juzgado de garantía.
El exalcalde se mantendría hoy día, vuelve a cumplir el arresto domiciliario total que se le impuso en su oportunidad y que el juzgado de garantía había sustituido recientemente.
Por su parte, Gerboy Paredes, en conversación con la radio, defendió su inocencia.
Creo mucho en la justicia, así que por lo tanto, por eso sigo luchando también con los argumentos que nosotros tenemos y que ha entregado mi defensa. Puedo señalar, sí, que aquí si alguien pretende presionar para que yo vaya a un juicio abreviado, eso no va a ocurrir, porque un juicio abreviado van los culpables. Ya después la gente sabrá de lo que se trataba esto, así que por lo tanto me creo inocente y llegaremos a un juicio oral.
El ex jefe comunal puertomontino afirmó que la investigación debería llegar a su fin para que comience con su defensa en tribunales, por lo que le solicitará a su abogado que se oponga a nuevas ampliaciones de plazo de indagatoria. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y la Fiscalía de Ñuble formalizó a otros tres médicos extranjeros que se autoemitieron licencias médicas falsas y dejaron sin atención al CESFAM de Pemuco. Son 10 médicos en total los formalizados en esta causa. Nos cuenta más detalles Paul Arthur.
El Ministerio Público formalizó a tres médicos cirujanos extranjeros contratados por la Municipalidad de Pemuco por delitos asociados a la emisión de licencias médicas falsas. Se suman así a otros 5 médicos formalizados en septiembre por los mismos hechos y está pendiente la formalización de uno de ellos que está con orden de detención. La fiscal subrogante de Chillán, Valentina Ormazábal, explicó que la investigación se inició de oficio en el mes de mayo, al conocerse públicamente que 7 médicos que se desempeñaban en el CESFAM de Temuco y en puestas rurales de la comuna, con otros 3 médicos del servicio público de Ñuble y O'Higgins y también de la región metropolitana, habían presentado permisos por enfermedad que fueron emitidos entre ellos. Dejaron de esta forma sin atención de salud a la comuna de Pemuco. Lo anterior, luego de que el Consejo Municipal de Pemuco eliminara una asignación especial de carácter transitorio, lo que implicó una disminución en la remuneración de los funcionarios de la salud contratados.
Esta semana el juzgado de garantía y un gallo del Ministerio Público llevó a cabo audiencia de formalización respecto de 3 médicos del CESFAM de Pemuco. Los imputados fueron formalizados por los delitos de emisión y obtención de licencia médica falsa, fraude de subvenciones y una de ellas además por el delito del artículo 313 letra A del Código Penal, esto es haber ejercido la medicina en Chile sin haber aprobado el examen de UNOCOM en circunstancias que la Seremi de Salud Ñuble se lo exigía expresamente.
Los médicos de Pemuco formalizados ahora fueron Norelis Portal y Héctor Plaza, a quienes se les imputan cargos por obtención de licencia médica falsa y fraude de subvenciones. Ambos quedaron con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir del país y prohibición de emitir licencias médicas por 60 días. A ellos se suma la formalización de Ani Tomás por los mismos delitos, más el de ejercer sin tener aprobado el examen único nacional de conocimiento de medicina, EUNACOM. Las medidas cautelares para ellas serán discutidas en una audiencia fijada para el 5 de enero próximo.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bien, le contamos ahora que el Consejo Fiscal Autónomo publicó un informe que analiza los efectos fiscales del proyecto que termina con el CAE y crea el financiamiento de educación superior, el FES. El organismo volvió a plantear cuestionamientos asegurando que esta iniciativa no va a provocar ahorro del Estado. Además, el organismo insistió en que los desembolsos derivados de esta iniciativa no pueden ser considerados activos financieros, volviendo a contradecir al Ejecutivo que mantiene que la iniciativa no genera gastos fiscal. Nos cuenta de todo esto Gonzalo Holguín.
Efectivamente, el Consejo Fiscal Autónomo ya había fijado una posición técnica durante el mes de julio, pero ahora ha profundizado algunos de sus cuestionamientos principales. Hay que decirlo, al proyecto original de la iniciativa que pone el fin al crédito con aval del Estado y que crea el financiamiento de educación superior conocido como FES, que está en tramitación en la discusión en general en la Comisión de Educación del Senado, que quedan muy pocas semanas de este periodo legislativo y que el gobierno está desarrollando junto a los parlamentarios una mesa técnica hace al menos 3 semanas en donde están discutiendo los alcances de esta iniciativa que será modificada sustancialmente en los próximos días y semanas de cara a buscar un acuerdo político. El Consejo Fiscal Autónomo ha de alguna manera remecido las bases de ciertos de alguna manera supuestos o escenarios proyectados por parte de la Dirección de Presupuesto que tienen que ver principalmente con si esto corresponde un activo o finalmente se va a generar gasto fiscal, y es en esa diferencia en donde nos hemos venido durante varias semanas y meses. En la Cámara ya la discusión estaba instalada respecto de cuál era la naturaleza real de este sobre embolso que se va a generar en esta iniciativa, y efectivamente se ha estimado que la DIPRES estaría generando que el proyecto tendría un ahorro fiscal neto a 10 años, cuestión que está siendo cuestionada por el Consejo Fiscal Autónomo. Ellos dicen que se necesita más tiempo y que además se depende de otras variables para finalmente establecer si es que estarían las condiciones técnicas para sustentar que esto no es otra cosa que gasto fiscal y por tanto esta alternativa viable económicamente que ha generado el FES o el CAE para el Ejecutivo no sería tal y tendría que ser modificada sustancialmente. Durante esta jornada pudimos hablar ahí rápidamente con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Lo primero que aclaró es que las observaciones que se hacen a esta iniciativa son sobre el proyecto original y que ese proyecto va a ser mejorado sustancialmente. ¿Cómo se va a mejorar? Va a haber viabilidad política en los pocos días y semanas que quedan para que haya un acuerdo técnico que después haga que las votaciones vayan avanzando rápido. Pase comisión, pase sala, hacienda, comisión mixta, eventualmente un tercer trámite, otras salas que van a ratificar la propuesta. Esto es lo que dice el secretario de Estado.
Logremos estructurar primero un acuerdo que genere bases de ajuste y cambio y luego la aprobación de estos ajustes y cambios en los tiempos legislativos que hay. Si logramos un acuerdo, la verdad es que uno podría despachar rápidamente esto. Si no logramos un acuerdo, no se va a despachar ni aunque tengamos 2 años más por delante.
De hecho, para ser precisos, este informe del Consejo Fiscal Autónomo, estima que tendría un ahorro fiscal neto negativo en los próximos 10 años y apunta además que esta sostenibilidad del proyecto va a depender de otras variables externas, como por ejemplo la eliminación de las becas de arancel o que se postergue la extensión de la gratuidad universitaria. Es en ese marco que el senador Udi Gustavo Sangüesa, que es presidente de la Comisión de Educación y que tiene equipo técnico en directa contraparte con el Ejecutivo, dice que esto viene a ser un mazazo que cambia el escenario político y técnico de la propuesta y que viene a develar que para él este como está no es un proyecto serio.
Por supuesto que obligan a hacer modificaciones. Cuando el órgano autónomo te dice que el proyecto no se sostiene por sí mismo y que solo funciona recortando beneficios estudiantiles, no estamos ante una política pública seria. Tal como está, es un mecanismo que genera déficit.
Por contraparte, el senador socialista Gastón Saavedra recuerda que si bien hay un informe económico y hay variables que considerar para hacer modificaciones, y hay que hacerlas, principalmente aquí hay un beneficio social que no se puede descontar, que es eliminar el CAE, declararlo fracasado, superarlo y tender hacia un modelo más justo de educación, o sea, de financiamiento de educación superior. Escuchamos al senador integrante de la Comisión de Economía.
Ese es uno de los enfoques, pero esto también tiene un enfoque social, que lo que busca es que haya gratuidad, pero con responsabilidad. Y por tanto, si hay que hacer ajustes para que el fondo sea creado, bienvenido sea.
Katy Nivaldo, imagínense que este proyecto fue despachado hacia el Senado a finales de agosto y todavía no se ha discutido casi nada. O sea, recién el próximo miércoles va a tener su segunda sesión de discusión en general en la Comisión de Educación. Después viene la discusión en particular, la votación en sala en general, la Comisión de Hacienda, una eventual mixta, las dos salas, y se supone que el gobierno buscaría que todo esto se resuelva en los próximos 2 meses, que en realidad en días efectivos de Congreso, porque ustedes saben que el Congreso no trabaja todos los días, hay un parate distrital de Navidad y Año Nuevo, son menos de 20 días de trabajo efectivo en los que se supone que este proyecto debería ver la luz, lo que aparece como virtualmente imposible.
Imposible. No, imposible. Porque además hay voluntad, ¿no? Sí, hay diferencias de fondo además sobre el tema. Hablaron las universidades, ¿no es cierto? Por lo menos la Universidad Católica, planteando algunos reparos severos. Y eso ya hace que haya que revisar el proyecto, ¿no?
Sí, el rector de la universidad.